7 vamos a charlar con el diputado provincial Rodrigo Ocampo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Buen día, muchísimas gracias por el contacto.
Por favor. Bueno, queríamos charlar contigo un poquito respecto de la agenda que está prevista para mañana allí en la Cámara. La semana pasada recordamos que, bueno, se aprobaron algunos pliegos y nombramientos de funcionarios, pero después no hubo quórum y la sesión se levantó.
Sí, la verdad es que mañana vamos a tener una sesión donde algunas de las cuestiones recién se van a tratar, diría yo, en una hora treinta más o menos, porque todavía no tuvimos labor parlamentaria. Uh-huh. ¿Por qué es importante eso? Entre otras cuestiones, porque algunas de las iniciativas que ingresamos, por ejemplo, hoy yo en particular ingresé una iniciativa por reforma de la ley de consorcios ladrilleros, hay una iniciativa respecto a la modificación del fondo de sponsorización, sobre todo para el deporte adaptado, digo, hay varias cuestiones interesantes. Y la realidad es que cuando se produzca la labor parlamentaria vamos a saber cuál es el temario definitivo para mañana.
Uh-huh. Bien, bien. De todas maneras, han quedado pendientes algunas cuestiones de la semana pasada que estaba previsto que se trataran en esta sesión. Pregunto, ¿no?
Sí, a ver, tenemos, entre otras cuestiones, tenemos pendiente seguramente cargos por aporte, que es una de las iniciativas que ha tenido el Ejecutivo Provincial respecto a la cuestión previsional, estrictamente respecto a la cuestión INSEP, que puede ser una de las cuestiones que podamos tratar en el día de mañana como uno de los temas centrales. Nosotros, de todos modos, digo, lo que venimos haciendo es insistiendo en la necesidad de que se conformen las comisiones. La verdad es que la demora que venimos teniendo en materia de organización de comisiones nos viene frenando un poco la constitución del temario de cada miércoles, y eso es un tema central porque en definitiva son las comisiones las que pueden generar que el tema sustantivo o no, y un poco sobre esto venimos conversando, así que seguramente mañana vamos a tener una sesión importante desde el punto de vista de tratar algunos de los temas que mencioné, pero hay otros que, como el caso particular de la cuestión estrictamente INSEP, no vamos a poder tratarlo hasta no tener una comisión constituida.
Uh-huh, entiendo. Bueno, Rodrigo, te saco entonces de la agenda y te pregunto, porque con el desempeño que tuviste como secretario de municipios y la recorrida que pudiste hacer del territorio y demás, sabrás qué tan importante y qué tanto gravita el lanzamiento de un programa como el programa Chaco Unido.
Sí, sí, sí. La verdad es que, primero y principal, acompañamos al gobernador Capitanich en este lanzamiento. Entendemos todos los diputados y diputadas, incluyendo los de la oposición o los del Frente Juntos por el Cambio, que la obra pública no solamente fuente de generación de empleo, sino de reactivación económica. Y por lo tanto, las obras que se han anunciado son obras que van a impactar muy positivamente, muchas de ellas están en marcha, tanto en la generación de empleo en todos los municipios como también en la posibilidad de que los profesionales, ya sea arquitectos, ingenieros, ingenieras, puedan volver a tener un buen ingreso respecto a las obras con las que estén trabajando, como también corralones y otro tipo de casas de venta de materiales de construcción, que son las que en definitiva terminan siendo beneficiadas. ¿Qué creemos nosotros? Que la obra pública potencia la actividad no solamente privada, sino también la actividad en cada uno de los municipios, y que esta visión federal que ha tenido el gobernador de que todos los municipios, los 69 intendentes e intendentas, firmen actas de compromiso respecto a las obras que se van a hacer en 2022 y 2023, resuelven gran parte de las demandas que se habían iniciado o que se habían planteado allá por el año 2019. Tiene mucho que ver con cumplir lo que dijimos que íbamos a hacer cuando llegamos al gobierno. Primero, que las obras no iban a tener un color político, que iba a haber una discriminación de obras por partido, sino que a todos los presidentes entender de una manera, porque permitir de las dos comunidades. Y por el otro lado, puesto
Rodrigo, un segundito te pido, porque la verdad es que se nos está cortando y no terminamos de entender. No sé si tenemos que volver a llamarte. ¿Vos nos escuchás bien? A ver.
Sí, sí.
Ahí te escuchamos perfecto.
No sé si se escucha bien ahí.
Sí, se te escucha por momentos, se corta, entonces cuesta seguir el hilo de la charla.
No, lo que decía, no sé hasta dónde se escuchó, pero lo que planteaba es que el criterio de distribución de obras primero y principal es ecuánime para todos los municipios y también es equitativo desde el punto de vista de cómo llega cada comunidad. Lo que nosotros creemos, y es una visión que tenemos desde nuestro proyecto de gobierno es que las obras en definitiva son de la comunidad, no de los intendentes, y por lo tanto los intendentes e intendentas que demandan deben ser atendidos de la misma manera, pues en definitiva las obras van a llegar a la gente. Esta es la mirada con la cual trabajamos la planificación de la obra pública. Ha sido el ministro Santiago Pérez Pons quien justamente ha incorporado un valor agregado a la obra pública, que es el registro de los puestos de empleo que se generan. Hay un nivel de detalle muy interesante respecto a la cantidad de puestos de empleo que se generan, y es importante destacarlo porque son más de 10.000 puestos de empleo los que ya se han generado en la industria de la construcción. Son más de 10.000 familias que llevan un ingreso seguro en blanco, registrado, y por lo tanto es importante que esto se sostenga en la provincia.
Bien. Además de toda esta cuestión del programa Chaco Unido y de la agenda legislativa, también quiero preguntarte, necesito tu mirada política respecto de lo que va ocurriendo en la República Argentina y concretamente con la vicepresidenta de la Nación. Habíamos visto hace unas semanas los ataques con afiches, luego cómo es que tiraron una estatua suya también en otro lugar. ¿Qué lectura haces respecto de eso? ¿Es una lectura positiva sobre el ascendente que tiene Cristina Fernández en la política nacional? ¿O hay que mirar con preocupación cómo es que los líderes políticos también son cascoteados, si es que se quiere, por algunos sectores?
Sí, me parece que lo primero y principal, y es con preocupación, es que se incrementa la violencia política de la mano de la llegada de un nuevo año electoral. Digo, 2023 va a ser un año donde vamos a votar los argentinos y las argentinas sobre cuál es el modelo de país que queremos, y por lo tanto Cristina es la primera figura de ataque de la oposición, fundamentalmente, digo, una oposición basada en la violencia, basada en la mentira y en relaciones muy, muy carnales, muy cercanas, sobre todo con el capital internacional. A mí no me parece para nada natural, digo, que esto suceda. Yo, muy por el contrario, creo que hay que atacar muy fuertemente, digo, este tipo de acciones, porque son las que en definitiva lastiman la democracia, vacían de contenido el sistema de representación en la Argentina. Y es importante porque en definitiva, digo, hoy es a Cristina, pero mañana es a cualquier dirigente popular. Me parece que tiene mucho que ver con esto, digo, atacan lo popular, atacan a aquellos dirigentes que son representativos del pueblo, o mayoritariamente representativos del pueblo, de la gente, y en definitiva es eso, Cristina, para miles y miles de argentinos, para millones. Me parece que, digo, esto es lo principal. Respecto a la cuestión más, diría yo, más intestina, el frente de todos, estamos atravesando una etapa muy interesante desde el punto de vista del debate. Cristina introdujo un debate muy, muy interesante, diría yo, desde el punto de vista de lo categórico, porque en senadores se ha planteado la necesidad de que para pagar la deuda con el FMI, deuda contraída por el macrismo, una de las primeras acciones que el Estado Nacional debería hacer es repatriar fondos que fueron justamente sacados de la Argentina, que fueron fugados de la Argentina, y esa fuga de dólares en definitiva deviene de la toma de deuda irresponsable. Entonces, que la deuda la paguen los irresponsables que fugaron dólares de la Argentina y que, por supuesto, digo, cometieron ese tipo de atropello contra la economía nacional. Me parece que esto es lo principal, así que no son acciones fuera de la planificación de la oposición. Yo creo que la oposición planifica los ataques mediáticos y también, por supuesto, digo, los ataques callejeros, que son los que estamos viviendo en este tiempo, y me parece muy importante que la justicia actúe e investigue bien, digo, por dónde vienen estos ataques, porque en definitiva son los mismos que muchas veces se jactan de republicanos o se jactan de dirigentes de una oposición política democrática, pero en definitiva cuando son oposición no son democráticos, y cuando son oficialismo persiguen a dirigentes, justamente, digamos, persiguen a dirigentes que piensan distinto o toman decisiones que van en contra del pueblo.
¿Te parece que es una, hablando de todo un poco y hablando del escenario electoral también, te parece interesante ver, ayer o antes de ayer, leía por ahí cómo es que quizás una buena lectura para el Frente de Todos sería la posibilidad de que Milei, Espert, Macri, todos sean luego candidatos a la presidencia, porque dividirían votos entre ellos seguramente? ¿Tenés esa misma lectura, teniendo en cuenta además que Milei y Espert han triplicado su intención de voto en los últimos tiempos?
Mira, esto es muy personal lo que te voy a decir, o digo muy particular, pero la verdad es que mi primera tarea o la tarea de cualquier compañero o compañera que forma parte del Frente de Todos es cómo reconstruimos votos propios y cómo recuperamos mayor expectativa, fundamentalmente para que la ciudadanía comprenda la necesidad de continuar un rumbo que tiene mucho que ver con lo que hemos hecho hasta 2015 y con lo que intentamos hacer, digo, en esta nueva etapa del Frente de Todos en la Argentina. Me parece que hoy la primera preocupación yo la pondría en función de qué hacemos nosotros y en función de eso cómo avanzamos. Por supuesto que la derecha, que digo, en la Argentina tiene características muy caníbales y que a diferencia de otros lugares del mundo, digo, es una derecha que tiene mucha ligación con la justicia, con el poder mediático, no es solamente una derecha partidaria, sino una derecha, diría yo, pulpo, ¿no? Con varios tentáculos. Me parece que, digo, por supuesto que va a tener un problema de muchas cabezas porque, digo, no hay una dirigencia unificada. Me parece que esto es lo principal. Inclusive no están unificados ni adentro de Juntos por el Cambio. Hay dirigentes que dicen que Macri no tiene que ser presidente porque es el responsable del desastre que dejó en la Argentina, y hay otros que dicen que Macri tiene que ser presidente porque necesita una nueva etapa. Bueno, digo, esas son discusiones que se van a dar en función del año que viene, pero me parece que lo principal es que nosotros discutamos puertas adentro cómo consolidamos nuestro frente y cómo construimos mayor confianza, mayores expectativas de cara a la gente, que bueno, por supuesto que ha votado a Cristina y Alberto en el año 2019, entendiendo la necesidad de que la Argentina corte con la experiencia fatal que tuvimos con el neoliberalismo.
En ese orden. Rodrigo, te pregunto también, porque hablamos de la gente y vos entendés o advertís que hay una preocupación o hay alguna inquietud, preocupación en términos de interés, ¿no? ¿Hay algún interés por parte de la comunidad en las próximas elecciones o todavía está separado ese interés del bolsillo? Porque muchas veces, no hacemos esa lectura, ese linkeo de que el bolsillo finalmente es una consecuencia de a quienes votamos y cómo votamos. ¿Ves que hay algún enlace en el criterio de la comunidad o sencillamente está buena parte de ella tratando de llegar a fin de mes?
Hay tiempo por vivir en el año 2022, hay tiempo por vivir. Me parece que, digo, hay un tiempo por transitar desde el punto de vista de lo político y también desde el punto de vista de las acciones que va a tomar el gobierno en este año. Y por lo tanto podríamos analizar eso en función del mes de diciembre y no recién del mes iniciado abril. Me parece que, digo, esto es lo principal, el bolsillo o la economía. El bolsillo es la víscera más sensible del hombre y de la mujer, diría el general Perón. La verdad que hay mucha sensibilidad respecto a la situación económica, respecto a cómo impacta, muchas veces la política de precios o la inflación, como lo quieran discutir, y por lo tanto, digo, hay expectativas desde el punto de vista de las decisiones que tome el gobierno. Nosotros en eso estamos atentos, inclusive también acompañando algunas propuestas que estamos trabajando para dentro de la provincia. Me parece que esto es lo principal. ¿Qué creo que es fundamental? La deuda, o mejor dicho, las condiciones que plantea el FMI para la Argentina no afecten la generación de empleo y nos permitan seguir teniendo una política social fuerte, porque con eso pudimos transitar la pandemia y seguramente vamos a generar los cimientos de la próxima etapa de la Argentina. Y bueno, por otra parte, es fundamental de que, digo, las estrategias para pagar deuda no devengan de los esfuerzos de los argentinos, sino de algunas otras acciones, como es el caso en particular de lo que planteó Cristina, digo, de que podamos repatriar dólares que fueron fugados en su momento para poder seguir hacia adelante. Creo que la sociedad espera mucho de nuestro gobierno y por supuesto que tenemos tiempo en adelante para poder demostrar que estamos a la altura de las circunstancias.
Bien. Bueno, Rodrigo, seguramente vamos a tener la chance de volver a hablar. La próxima vez, mira, venimos posponiendo la visita hace un rato largo, pero te queremos aquí en el estudio también para charlar.
Bueno, estamos en contacto y seguramente la próxima la va a ser en los estudios. Un abrazo grande.
Hasta luego. Era Rodrigo Ocampo, diputado provincial, con quien hablábamos, hacíamos repaso de distintas cuestiones, ¿no? Siempre es interesante charlar también de política con Rodrigo. Y además de eso, por supuesto, de la agenda legislativa. Son las 11 de la mañana, 21 minutos.